Continuamos en esta transmisión especial, en este programa especial, en donde le estamos diciendo toda la provincia de Córdoba no a la reforma de la ley de bosques, y estamos escuchando de fondo, Javi, decime si digo bien, Romualdo de Yuspe.
Del Yuspe.
Del, bueno, casi.
Es interesante esto también, la mixtura que se va haciendo con los músicos comprometidos que vienen apoyando en todas estas luchas, y bueno, hoy tienen también espacio acá y son un poco de también de la construcción esta, que no solo es social, política, sino también es cultural. Y bueno, vamos a conversar acá con un compañero y con una compañera que vienen, bueno, trabajando en la zona del Valle de Punilla y Conciencia Solidaria en varios lugares, así que bueno, te lo dejo a ti que los presentes.
Muchas gracias. Bueno, estamos, como bien decía Javi, con Ariel, integrante de Compartiendo Semillas de la localidad de Tanti y de la mesa o de la regional Punilla Centro, podemos decir. Bueno, ahí le vamos a pedir que nos cuente un poco para los oyentes que tal vez no saben de qué se trata esto. Y también con Luciana Gagliano, de Conciencia Solidaria, representante de Por Capilla del Monte y también Argentina. Vamos a hablar un poquito también acerca de esta ONG que está presente en todo el país y que forma parte de la mesa o de la coordinadora de Punilla Norte, porque ese cordón está, se me trabó la lengua, ese cordón, mucha participación, muchas mesas, ¿no?, distintas. Vamos a compartir el micrófono entre nosotros, le doy la bienvenida, chicos, gracias por estar acá. Cuéntenos un poco qué los motiva, qué los mueve estar hoy acá presentes.
Bueno, buenas para todos. Primeramente, sí, tenemos nuestra región, que es un cordón terriblemente largo, difícil de congregar, difícil de organizar, porque nos recorre la ruta 38 y un valle muy extenso de muchos kilómetros. Entonces, esta región que comprende desde Capilla del Monte hasta las altas cumbres, hasta Cuesta Blanca, se hace muy difícil poder congregarnos, y la verdad que fue ampliamente satisfactorio darnos cuenta que lo podemos hacer, que en muy poco tiempo, con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, pero sobre todo con muchísima fuerza social, pudimos tener un logro en la zona que no tiene precedentes, que por primera vez pudimos organizarnos todo el territorio de Punilla, y de una forma increíblemente organizada, de una forma con una construcción verdaderamente colectiva, con asambleas, con debates, con diferentes formas, pero sabiendo que nos estaba buscando la vida, ¿no? Nos estaba buscando la naturaleza, y es por lo que estamos acá presentes, luchando y organizándonos cada vez más.
Luciana, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias por el espacio.
Contanos un poco desde tu participación dentro de Conciencia Solidaria, pero también como ciudadana, ¿no?, y representando Capilla del Monte también, ¿qué te lleva a estar hoy acá?
Bien, les contamos a las personas que nos están escuchando, primero saludarlas, muy buenas tardes, y también estar del otro lado de parte de estos oyentes de la radio implica compromiso en la defensa de los bosques. Los bosques son vida, son biodiversidad, son regulación del recurso hídrico, del bien común agua, como le querramos llamar, son reguladores del equilibrio de los suelos, nos dan oxígeno, son los mayores sumideros de dióxido de carbono. Todos sabrán que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, producen lo que se llama calentamiento global, y a partir de ello, esto masivo que la gente conoce como cambio climático. El derretimiento de los glaciares, que son las fuentes fundamentales de agua también, de los polos, producen estos desequilibrios ambientales, extensiones de tierra y de conformaciones climáticas en absoluta sequía, o por el otro lado ciclos de inundaciones muy, muy amplios, y donde en definitiva los que nos vamos a ver afectados, y ya nos estamos viendo afectados, somos los seres humanos. Sepamos que esta cuestión que está versada sobre el cambio climático va a hacer que muchas de las ciudades, esto no lo digo yo simplemente, científicamente ya se ha estado trabajando, va a haber ciudades como Buenos Aires, sin ir más lejos, ciudades de la costa atlántica y en otros puntos del globo que van a quedar bajo el agua. Entonces, el hecho de que en Córdoba le estemos diciendo no a un anteproyecto de ley, que lo que en definitiva significa, si se lo vota, si la legislatura le da el sí, va a hacer que perdamos una porción, la pequeña porción verde de territorio, ese santuario sagrado de la Pacha, que son los bosques, el monte nativo de la provincia de Córdoba, que sigamos contribuyendo con su desaparición, no al desequilibrio solamente de la provincia, sino también al desequilibrio planetario. Un poco como ciudadana y desde el sentido común te estoy hablando, del sentido común y desde la solidaridad, para con vos que estás haciendo la entrevista, para mi compañero que está acá sentado al lado y que habló recién, para con toda la gente que está acá, e incluso para aquella gente que todavía no despertó a una realidad que tiene que cambiar, que tiene que transformarse en economías solidarias en los diferentes puntos del globo, que contribuyan a que todas las personas, todos los seres humanos, podamos vivir de una forma más digna, en comunión con la Pacha, con la naturaleza, y en custodia de todo esto que nos ofrece la vida, la Pacha, que en definitiva, si nosotros no podemos custodiarlo, las consecuencias las tenemos ahí, adelante de nuestras narices. Vos recién nos preguntabas por conciencia solidaria, hago un poco aparte el tema, en el sentido de que soy una ciudadana adentro de una organización que trata de custodiar la vida. Conciencia Solidaria trabaja por ambiente y derechos humanos. Creemos que esta cuestión del ambiente y de los derechos van de la mano y que además son dos cuestiones fundamentales y transversales a cualquier disposición que se quiera tratar o cualquier política o decisión que se quiera tomar desde las instituciones oficiales, desde los gobiernos. El ambiente y los derechos humanos atraviesan absolutamente todo. Desde la ONG lo que tratamos de hacer es custodiar. Vos decías, estábamos en diferentes puntos del país. Estamos trabajando las problemáticas por glaciares a nivel nacional con una ley, así como la que tenemos de bosques, en la cual quieren empezar a hacerle cuestiones turbias. Alrededor tenemos una ley de glaciares que costó muchísimo acá en el año 2010 y que todavía no se está aplicando. Y las empresas siguen avanzando. A los compañeros, a los hermanos sanjuaninos, a los hermanos y compañeros riojanos, a los catamarqueños, todos los compañeros que están en la cordillera y que padecen el flagelo de la mega minería, a los hermanos que están en Neuquén, en Mendoza, que tienen el problema del fracking, a los compañeros y hermanos y amigos de la Pampa Húmeda, de Córdoba, de Santa Fe, de Chaco, de Jujuy, de Salta, que están sufriendo los desmontes. Estamos en solidaridad con todos ellos. Cuando uno afecta o genera devastación en el ambiente, está violando los derechos humanos, los fundamentales, los de primera instancia. Sí, el derecho a la vida, al agua, el derecho a la educación, porque siempre decimos que para que estas cuestiones lleguen al punto que están hoy, para que en la legislatura hagan y deshagan, independientemente de la autodeterminación de los pueblos, tiene que haber mucha falta de educación en el ciudadano. La educación es fundamental y también es un derecho humano. Se están violando sistemáticamente los derechos. Con cada toma de decisión premeditada, de una forma soberbia, egoísta, arbitraria, deliberada, que hacen los legisladores o que hacen, no hablemos solamente, ni hablar del Ejecutivo Nacional, ni hablar de los gobernadores en las provincias, independientemente de la bandería política. Cuando se toman malas decisiones en relación al ambiente y a los derechos humanos, estamos dañando a la totalidad.
Sí, un poco retomando esta idea, ¿no?, de derechos humanos y de lo que esta ley, de aprobarse esta ley, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de ley que la denominamos también una ley de ecocidio, ¿no? Entendiendo que lo que se va a llevar adelante en nuestro monte nativo es un delito de lesa humanidad. Contanos un poco, Ariel, ¿cuáles son las problemáticas socioambientales que se viven en la región de Punilla? Y específicamente también contanos acerca de Compartiendo Semillas, esta asociación civil. ¿Es una asociación civil? ¿Es una ONG? Contanos un poco.
Bueno, antes que nada, no puedo dejar pasar esto que nos plantea Luciana. Hay una frase de cabecera en todos los que trabajamos en educación ambiental, que es poder mirar globalmente pero actuar localmente, ¿no? Tener esta mirada global para poder accionar en cada territorio. Es esa acción que transforma el pensamiento global, ¿no? Y es esa acción la que nos lleva, primero, bueno, ya que viene esto, a Compartir Semillas, ¿no? Que fue un grupo de vecinos que evidentemente nos conocimos por obra y gracia de la naturaleza. Y nos encontramos en el barrio, en el pueblo, ahí con ganas de hacer algo. hace un año y medio, nos propusimos hacer un intercambio de semillas. Esto llevó a poder tener más vecinos, más gente, más contactos, gente de una asociación o una organización, y sobre todo de encontrar un espacio de charla, de debate. Así que hace un año y medio que venimos todos los martes a las 7 de la tarde juntándonos en la familiera, que es la casa de una compañera, y nos juntamos a tomar mate, nos juntamos a compartir buenos momentos y a debatir muchísimo acerca de lo que queremos, de lo que luchamos. Y esto, bueno, generó muchísimas acciones, generó muchísimos contactos, muchísima gente que se fue acercando. Generamos encuentros de intercambio de semillas en cada época del año, ¿no? Así que hacíamos 4 por año. Esto, la gente fue pidiendo más cosas, se fueron sumando, así que empezamos a hacer feria agroecológica todos los meses. Y bueno, así fuimos creciendo, así fuimos promoviendo, y cuando nos encontramos con esta situación, hace 10 días, con este llamado desde la mesa coordinadora de Punilla Norte, compartiendo semillas, dijo, ¿qué hacemos? Así que en 4 días dijimos, bueno, hagamos una mesa de coordinación de Punilla Centro, que en realidad, hablando de esto de las problemáticas socioambientales de Punilla Centro, hay que decirlo, con los hermanos de Punilla nunca nos organizamos, nunca, y es una realidad. La verdad que nunca nos sentamos a charlar todas las localidades, nunca nos sentamos a ver las problemáticas que teníamos. Quisimos localizar a productores locales para poder organizar esta feria agroecológica, nos costó un montón. Pero sin embargo hubo algo en el aire, hubo algo en el ambiente, hubo algo que todos necesitábamos. Y cuando propusimos esta mesa el domingo pasado, hoy exactamente hace 5 días, se acercaron, no nada chicos, esto fue increíble.
Muy poco tiempo,
se acercaron 13 localidades. Desde Jardino hasta Cuesta Blanca, nos sentamos a charlar, estuvimos 5 horas de mesa debatiendo y viendo, no qué estaba pasando, qué íbamos a hacer, en realidad qué acción íbamos a hacer para poder frenar esto. Y bueno, desencadenó hace otros 4 días en esta movilización, en esta energía. En el día de ayer, en todos los puntos de la Ruta 38, logrando comunicación, información, folletería, banderas, y destacando el valor de la vida y en paz. Pudimos hacerlo con una verdadera comunicación, a pesar de que no vamos a escapar de la frustración, angustia, ganas de bardearla, porque nos da tanta bronca esto que está pasando, que te dan ganas de tirar piedras. Sinceramente, yo soy un vecino, soy un ciudadano, y sinceramente tengo mucha angustia adentro también, a pesar de la alegría de esta fiesta hermosa. Pero está eso adentro porque vemos una injusticia, vemos esto que está pasando y bueno, nada, nos pasa esto. Somos seres humanos sensibles, ¿no? Pero bueno, sobrepasó la energía, sobrepasó la organización y poder hacer esto en este ambiente de paz, de cultura, en este ámbito social, fue verdaderamente majestuoso. Así que es un brindis por cada compañero, un brindis por cada organización, entendiendo, comprendiendo y preparándonos para esta lucha que recién está comenzando. Así que estamos bien parados, con mucha fuerza y con mucha energía para llevarla adelante.
Hay una cuestión que vos nombraste recién y que viene a colación de todo lo que dijo aquel compañero. Dijiste ecocidio. El ecocidio tiene que empezar a figurar, tiene que aparecer como una figura legal. Es importante que también pujemos por eso. Es muy importante que se dé un debate sobre lo que es el ecocidio y que empiece a tomar espacio, porque cuando surgen terminologías tan precisas para definir realidades, esas realidades también tienen que empezar a través de la terminología y la normativa y de lo legal, tiene que empezar a figurar. Las leyes, como tantas otras cuestiones, surgen en momentos particulares, en coyunturas sociales, políticas, económicas. Y cuando hay un emergente hay que prestarle mucha atención. El ecocidio tiene que lograr ser una figura legal y tiene que ser reconocida como tal, y también se tiene que pagar por cometer ecocidios. Y para ir cerrando y dejarle espacio a otros compañeros, decirle a la gente que tengan muy en cuenta, y vuelvo a apuntar a lo legal, que una ley que protege a medias no es una ley que protege. No se puede proteger a medias la vida. ¿Sí? Acá no hay medias tintas. ¿Se protege o no se protege? Sabrá cada uno de qué lado se quiere parar, sabrá cada uno a quién le abre la puerta y a quién invita a sentarse. Sabrá cada uno si quiere seguir siendo parte del problema o, a pesar de los formatos que tenemos de consumo como sociedad, empezar a formar parte de la solución. Y eso queda en la conciencia de cada persona. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luciana. Pasaba Luciana Gagliano acá compartiendo esta mesa natural, podemos decir así, este estudio natural. Luciana, parte de Conciencia Solidaria. Muchas gracias, Ariel, de Compartiendo Semillas. Unas últimas palabras para la gente que nos está escuchando.
Y las últimas palabras es el llamado, la comunicación a toda la gente de Córdoba, a todos los ciudadanos, a todos los hermanos, a todos los compañeros que están en sus casas. Llegó el momento de hacernos cargo de una vez por todas lo que está pasando, de tomar cartas en el asunto como sociedad responsable. Nos quieren hacer olvidar con los medios, con las intenciones, y esto lo quiero decir para mis compañeros de Carlos Paz, que es como una cabecera que tenemos. Hoy, mientras está pasando esto, Carlos Paz está inaugurando su temporada. Con la cabeza puesta en el teatro, con la cabeza puesta en el teatro de revista, con la cabeza puesta en un espectáculo sin sentido y sin valores. Entonces es la hora de abrir la cabeza, compañeros. Es la hora de juntarnos y de estar acá el 28 de diciembre todos juntos en este lugar, en Córdoba Capital, haciendo fuerza, porque nos quieren matar, nos quieren sacar lo más valioso que tenemos, que es nuestra naturaleza, que es el aire que respiramos. Así que abramos los ojos, dejemos de mirar el cuadradito ese con luces que se llama televisión, que nos está estupidizando todos los días, y seamos conscientes de que tenemos una acción que hacer, y esa acción es estar en la calle respetando nuestros derechos.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Bueno, y seguimos en esta transmisión especial, en este programa especial, donde estamos escuchando a cada una de las personas que se acercaron a esta concentración, en donde todos y todas y todes le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Pasaron dos testimonios de Punilla Norte y de Punilla Centro. Ariel, de Compartiendo Semillas, ubicado en la localidad de Tanti, y Luciana Gagliano, de Capilla del Monte, de la ONG Conciencia Solidaria. En este caso, hablando desde el lugar de la institución y también hablando acerca de las otras alternativas, ¿no? Qué importantes son los intercambios de semillas, qué importante es la soberanía alimentaria también en este sentido. Le decimos no al agronegocio, le decimos no a esta ley ecocida que va a terminar de ser aprobada con el poco bosque nativo que nos queda, pero también entendiendo que existen otras formas de vivir, otras alternativas posibles, y dentro de esas alternativas los intercambios de semillas y la soberanía alimentaria.
Sí, es muy importante el trabajo que se viene haciendo, sobre todo en, como comentaba Martín, que es un trabajo que se hace cotidianamente todos los meses. Una vez por mes está la feria, el tercer domingo, porque el segundo domingo es la feria en Cosquín, y ya se va armando un corredor, que es interesante, que es un trabajo cotidiano y que viene de hace mucho tiempo. No es algo que comenzó ahora. Yo esta mañana conversamos un poco con la Red Nacional de Medios Alternativos en el informativo sobre el proceso que se venía dando, y era tal cual lo contaba hoy Martín. Es increíble todo lo que se está moviendo, por lo menos en nuestra zona, cómo lo estamos viviendo. Por muchos años, por muchos meses, nos ha costado encontrarnos, nos ha costado hacer cosas juntos, pero así todo, ahora nos encontramos y pareciera que nos conociéramos de hace mucho tiempo, y eso habla de un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo, de la lucha por el agua en Córdoba, que de hace mucho tiempo, pese a que se privatizó, fue una lucha interesante, de la lucha contra la mega minería en Traslasierra, la lucha contra la mega minería en Punilla, la lucha contra las fumigaciones en Calamuchita. Digo, toda esta red hace tiempo que se viene construyendo y viene por abajo, y hoy está emergiendo un poco. Si te parece, vamos a escuchar un poquitito apenita de música y venimos con el próximo invitado que nos está esperando acá. Ya está cómodamente sentado y vamos a dar un poquito de respiro a los oídos con un poquito de música.
Cumbia ancha, la cumbia del no te detengas, para que en estos momentos no hay que detenerse, hay que detener a las topadoras nomás. Los surcos. juntan monedas, hacen piruetas por el tropezón. No parecen robar carteras, verano y tener pa' la cena. No parecen robar carteras, verano y tener pa' la cena. Pero no te detengas, hay que luchar por lo que se niega. Pero no te detengas, hay que luchar por lo que se olvida. Pagan condenas, de las desgracias te alimentas vos. Como inocente pagas condenas, de las desgracias te alimentas vos. Transforma tu actitud con un poco de certeza. De pie, bueno, pero no te detengas, hay que luchar por lo que se niega. Pero no te detengas, hay que luchar por lo que se olvida. Por algo es que se puede cambiar el presente, hoy de pie gritemos libertad. Por algo es que se puede cambiar el presente, hoy de pie gritemos la
Bueno, continuamos esta transmisión acá en la ciudad de Córdoba. Se viene un viento, parece que la tormenta está comenzando a aparecer. Va a haber lluvia, así dicen. Allá en el Valle de Punilla la estamos esperando a la lluvia ansiosamente. Ahora acá no tanto porque estamos con los equipos y tenemos que desarmar todo rápidamente. Pero bueno, continuamos con esta transmisión. En este caso estamos con Pablo Sigismondi. A mí me cuesta presentarte, digo que es un fotógrafo, periodista, investigador, geógrafo, un viajero, antropólogo.
Bueno, soy sobre todo, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en la radio. Es un honor para mí saludar a toda la gente que nos está escuchando y a todos ustedes por el esfuerzo de venir acá a la ciudad y participar de este evento. Digo, sobre todo soy una persona, más allá de todas esas cuestiones académicas, soy una persona que ama la vida, y ama la tierra, y ama el mundo.
Es interesante, ¿no? Esto, recién hablábamos con José Luis Aguirre, ¿qué nos reúne acá? ¿Qué nos junta? Y hablábamos mucho de lo que eran los escenarios grandes, por ejemplo, en la música, y lo que son los escenarios pequeños, y lo que son los espacios que nos juntan. Y eso es súper interesante, los espacios estos que nos van aunando y hacen de esta resistencia no solo una cuestión política, social, sino también cultural, que se va recreando esta cultura, bueno, nuestra tan dañada, tan atacada por gente como Jerónimo Luis de Cabrera, que lo tenemos atrás tuyo ahí en una...
Sí,
en
no
una
me hablen, no me hablen, por favor. Sí, sobre todo creo que de todo esto que ha pasado con el atropello que el gobierno de la provincia y los legisladores de nuestra provincia nos quieren hacer, a partir de todo ese atropello ha surgido algo muy maravilloso, que es encontrarnos, que es poder reunirnos, poder conocernos, poder tomar conciencia todos que estamos, que si no trabajamos, que si no cuidamos nuestra tierra, si no cuidamos nuestro bosque, estamos en el horno, literalmente, porque estamos más en un proceso de calentamiento. Y sobre todo nos ha permitido esta maravilla de conocernos entre nosotros, porque siempre digo yo que en realidad el mundo no lo podemos cambiar, porque nos cuesta entender que no es un fotograma, sino que es una película. Y uno ve los fotogramas aislados, entonces uno cree que la lucha por el monte en la provincia de Córdoba o por la ley de bosques es una lucha, y uno después cree que es otra lucha la de los jubilados por el 82%, y uno cree que es otra lucha la de los trabajadores, y otra lucha la de la gente del CONICET, y otra lucha para lograr la libertad de los presos políticos, en primer lugar Milagro Salas, y uno cree que esa lucha es descoordinada y es que no tiene un hilo conductor. Y cuando nos vamos fuera de nuestra patria, en la patria grande latinoamericana, de la enorme cantidad de pueblos que están resistiendo el proceso capitalista feroz que se nos quiere imponer, y cuando nos vamos más allá de nuestra patria latinoamericana y vemos el mundo, vemos de alguna manera, hagamos de cuenta que nos subimos a un cohete y nos empezamos a ver el planeta Tierra desde fuera, y vamos viendo las luchas de los pueblos en el Medio Oriente por conservar su soberanía y sus recursos naturales y sus bienes comunes, las luchas de los pueblos en el África para no ser arrasados, para no ser transformados en colonia nuevamente y en esclavos nuevamente, y estas luchas que se multiplican aún en los lugares más ferozmente capitalistas, como podría ser el epicentro mundial, que es los propios Estados Unidos, los movimientos alternativos, la gente que está trabajando por otro mundo. El caso de México, el caso de lo que es el zapatismo, el caso de tantos pueblos que están verdaderamente en pie. Y cuando uno empieza a unir todas esas piezas, nos damos cuenta, primero, que no estamos solos. Segundo, que nuestra visión y nuestra perspectiva de la humanidad y del mundo, en realidad, no es tan equivocada como nos quieren hacer ver. Sucede que estamos bajo medios dominantes que permanentemente nos idiotizan, en la televisión sobre todo, en la radio, etcétera, etcétera, y estamos con gobiernos nefastos manejados por gente que son sátrapas, y que tanto el gobernador de Córdoba, el presidente de la Argentina, los legisladores de Córdoba, los legisladores de la nación, los poderes que nos representan, en realidad no nos representan. La Constitución habla de que no gobernamos sino a partir de nuestros representantes, pero nosotros no tenemos representantes, porque en el momento que nos ponen vallas para que no lleguemos a la legislatura, desde el momento que llevan las leyes fundamentales a hacerlas entre gallos y en medianoche, al final del año, cuando todos estamos con la cabeza en otra cosa, querer aprobar una ley a contrapelo de la ecología y de la naturaleza, como esta ley de bosques, en un momento que gran parte del estudiantado que vive en la ciudad de Córdoba se ha ido a sus lugares de origen porque quiere pasar las fiestas con su familia, con sus amigos, llevar la sesión de la legislatura para tratar la audiencia pública a casi 200 kilómetros del lugar. En definitiva, uno se da cuenta que nos gobiernan sátrapas que huyen. Y ustedes saben que el concepto de sátrapa viene, la satrapía viene, era una forma de gobierno en el imperio persa, que básicamente se basaba en que los gobernantes exfoliaban a su pueblo con impuestos y de las peores maneras, y cuando el pueblo se quería levantar, esos sátrapas le daban sin asco con su policía y con sus ejércitos de la época. Y uno lo ve hoy, es exactamente lo mismo. O sea, es la lucha que estamos llevando, es una lucha histórica de la humanidad, es una lucha histórica de los dominados, que son pocos y que nos quieren someter, los dominados nosotros, que somos la mayoría, y los dominadores, que son pocos y que son los que nos quieren someter, perdón.
Exactamente. Gracias, Pablo, por todas estas cosas que nos decís, porque como dijiste, o sea, vos has ido por todos los lugares de Latinoamérica y muchos lugares del mundo, entonces podés ver un poco las cosas más globales. O sea, nos han dividido, estamos divididos, como vos decís, pero en realidad estamos acá como tratándonos de ver parte del bosque, parte del mundo, o sea, parte de esta tierra, porque estamos divididos en eso, dominados y dominadores, explotados y explotadores. Estamos divididos en humanos y naturaleza cuando no hay una división, digamos. Estamos divididos en argentinos, en paraguayos, en brasileños. Y todas esas cosas, o sea, nos las han implantado, como vos decías anteriormente. Todo eso no es real. En realidad estamos más juntos que nunca, digamos. Estamos acá todos reunidos, estamos diversos y estamos todo bien, digamos. Y vos, como nos decías anteriormente, esto no es una cosa de Córdoba. Digamos, no es una cosa que está pasando solamente en Córdoba y solamente en la Argentina. Está pasando en el mundo entero. En el mundo entero se están dando todas estas guerras, como lo dijiste anteriormente, que se está dando en Siria, la guerra supuestamente contra el ISIS. Que vos nos podés hablar muchísimo más sobre eso, digamos, que en otros lugares también hay lucha. Y sí, hay también como movimientos alternativos, movimientos de amor, que es lo más importante también, que están a favor de la vida, como lo decías anteriormente. Digamos, ¿nos puedes hablar un poquito más de eso, de esos movimientos que están resistiendo en muchos lugares del mundo con amor, con arte, con música, con muchas cosas que son más bellas que todo lo que nos ha enseñado este sistema, digamos?
Sí, con poesía también, sí. Porque hay que tener en cuenta que nos presentan, nos educan desde niños y nos presentan que esto es la única alternativa y este es el único mundo posible y esto es el único sistema. Nos dijeron que se había acabado la historia, que no había más historia. Recordarán hace 30 años, 25 años, cuando cayó el muro de Berlín, Fukuyama decía que no había más historia, que habíamos llegado al fin de la historia con el triunfo del capitalismo liberal. Es decir, nos quieren hacer creer que no tenemos escapatoria. Por un lado, nos quieren hacer creer que no tenemos escapatoria del sistema. Nos quieren hacer creer que el sistema es el que nos da la felicidad y que en todos lados donde se impone la gente vive feliz. Y nos quieren desunir y no nos quieren mostrar y no nos muestran la enorme cantidad de pueblos que resisten, que luchan, que trabajan, que se educan, que rezan por otro mundo.
Sí, nos han enseñado como la monocultura, como el monocultivo, nos han enseñado una cosa nomás, o nos lo enseñan, pero en realidad hay una diversidad, por eso estamos acá, digamos, esa diversidad, eso es lo que quieren hacer ahora con el monte, que quieren dejar un árbol antiguo, y al monte no se hace con un árbol, el monte se hace con los pajaritos que andan por ahí, las lianas que se enredan en esos árboles grandes, los arbustos, y es esa diversidad, diversidad en lo natural y diversidad en la cultura, pero este sistema como que nos ha enseñado eso, la monocultura, digamos, como una forma de vestirnos, una forma de comer, una forma de todo, digamos, de hacer música, una sola forma. Pero en realidad hay millones.
Tal cual, o sea, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es la educación, es lo que nos imponen. Es meternos dentro de la Matrix, es hacernos creer que esto es la felicidad, que es hacernos creer que la felicidad nuestra se da a partir de producir y de consumir y de tener y de acumular. No sabemos para qué, porque incluso en esa acumulación, es una acumulación tan tonta que siempre pongo el ejemplo, que si acumuláramos como en la época de los egipcios, cuando se morían le llevaban todo lo que habían acumulado a la tumba, por lo menos tendría un sentido de ultratumba. Pero a nosotros nos hacen acumular, y no solamente eso, que ese sistema crea tal grado de exclusión y desigualdad, que después de acumular estos bienes materiales que no sabemos tampoco para qué, y que para producirlos necesitamos en gran medida destruir la naturaleza, someterla y demás, además después nos tenemos que sentar a cuidar que alguien no venga y nos robe lo que tanto esfuerzo nos costó o lo que tanta gente cagamos para poder lograrlo. Porque muchas veces no es solamente nuestro esfuerzo y capacidad, sino la capacidad de engañar a los demás para poder salir adelante. Ustedes saben que, por ejemplo, la cultura capitalista es un logro muy bien visto en la sociedad, que alguien antes de los 30 años logre acumular $1,000,000.
cuando una persona logra antes de los 30 años el millón de dólares, se considera que es una persona exitosa, que va a ser exitosa toda la vida. O sea, algo verdaderamente asombroso, porque exacerba el tener, como si el tener fuera la felicidad. Pero además también exacerba el individualismo, el hacernos creer que de una manera individual nos vamos a salvar. No nos salvamos individualmente, pero no.
Exactamente. Yo quiero que nos cuentes un poquito eso, si te acordás de algún movimiento así en estos últimos viajes que has hecho, de algún movimiento, que cómo viven esa resistencia de otros lugares, esa resistencia con amor de algún lugar, algún ejemplo, que si te acordás, algún ejemplo puntual, alguna comunidad, algún movimiento de poetas, algún encuentro. Bueno, acá tenemos el encuentro de San Antonio, por ejemplo, que también es un lugar de resistencia con arte, con amor, con poesía, con baile, con toda esa diversidad de gente y de culturas, como lo decíamos anteriormente. Así que si vos te acordás de alguno de por ahí, que esos viajes que has hecho, digamos.
Claro, porque esto es lo que más busco. Busco, claro. Yo no busco la postal turística. Busco justamente la gente, y busco en la gente cómo la gente vive lo alternativo, eso que no vemos normalmente. Y te podría decir de hace el año pasado que estuve en el sudeste asiático, en Myanmar, en un país muy poco conocido, manejado por una junta militar durante mucho tiempo, décadas, y sin embargo la gente logró resistir, resiste la búsqueda de la homogeneidad, resiste, por ejemplo, en una ciudad de Myanmar que antiguamente fue la capital, Rangún. La junta militar prohibió a la gente andar en motocicleta. Algo demencial. No se podía andar en la ciudad en motocicleta. Bueno, ¿qué hizo la gente? Empezó a caminar con su motocicleta al lado. Y cuando, digamos, alguien del gobierno decía no se puede andar, la gente hicieron movimientos masivos de caminar con la motocicleta al lado, justamente para resistir esa orden tan absurda de que no se podía andar en la ciudad con la motocicleta.
¡Qué locura!
En los pueblos del Medio Oriente, que tienen verdaderamente, el pueblo palestino principalmente, el pueblo de la Franja de Gaza, donde deben resistir tal vez de la forma más ominosa, un pueblo que está además encerrado entre muros, bloqueado en su mar, que no puede salir a pescar siquiera, que es acusado permanentemente de terrorista por Israel, por Occidente. Ese pueblo que sufrió hace 2 años una guerra monstruosa que mató más de 2.000 personas, principalmente civiles. Ese pueblo resiste, y nunca me voy a olvidar, lo tengo en un video, de una señora que me decía, mira, dice, no, me voltearon toda la casa, me mataron los hijos, pero yo estoy acá de pie, estoy de pie, y cuando levante mi casa la voy a levantar más linda de lo que la tenía antes.
Hermoso.
Y fíjate, dice, no sé para qué nos bombardean, porque mira, la planta va a volver a nacer, la planta está naciendo de nuevo. ¿Para qué nos hicieron todo esto? Y termina ella haciendo la B de la victoria y diciendo, alhamdulillah, alhamdulillah, vamos a ganar, somos palestinos, aunque comamos solamente pan, cebolla y aceite, nosotros vamos a ganar. Y cuando uno ve esa fortaleza en pueblos que verdaderamente han sido asolados por el imperialismo, por las guerras, uno dice, bueno, ¿cómo no vamos a tener pila para poder trabajar, para poder luchar por nuestros ideales y por ejemplo ahora esta lucha maravillosa que hemos empezado para salvar a nuestro bosque en Córdoba, ¿no?
Qué bueno, gracias por esa linda anécdota, esa linda pasada, como se dice por allá, que viviste.
Sí, te cuento otra que me vienen miles, pero tengo una de una señora muy viejita que cuando desapareció la Unión Soviética en el año 91, ella quedó sin la protección del Estado. Chau, un gusto verte. ella quedó sin la protección del Estado y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Se compró una radio cassette y se puso en la boca de un metro a bailar y vivir de lo que la gente le deja. Y por supuesto no son las acciones individuales las que nos van a salvar, porque no nos vamos a salvar solos. Esto es lo que hay que entender. No es la acción de esa vieja sola, no es la acción de la otra mujer sola, no es la acción sola. Solamente es lo comunitario, lo colectivo, es el único camino. No nos vamos a salvar porque alguien ponga un árbol en su casa. Ojalá que lo ponga. Y ojalá que pongamos árboles nativos y empecemos a tener noción de los árboles nativos y demás. Por supuesto que queremos eso. Pero nos vamos a salvar cuando entendamos que somos una comunidad, un colectivo.
La comunidad humana.
Que como dijiste vos, es como el bosque si no tiene el árbol, si no tiene el yuyo, si no tiene la hormiga, si no tiene la lombriz, si no tiene la ratita, si no tiene el quirquincho, el bosque no es bosque.
Sí, no vive, digamos, no puede existir.
No es un bosque uno solo, porque el solo es lo que vemos en los zoológicos.
Exactamente.
Eso es lo que vemos en estas este sistema de enjaular y poner en como si fuéramos una exposición. Y esto es también muy interesante porque en el sistema capitalista parece que todo lo que no produce ganancia no sirve. Vos perdés el tiempo porque estás acá en esta asamblea popular, porque vos tendrías que estar produciendo ahora una ganancia, él tendría que estar produciendo una ganancia, yo tendría que estar... Es tan atroz, nos ha transformado a todo en número y en objeto de consumir y de producir. Entonces uno dice, están perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo, estamos defendiendo nuestro propio futuro y el de nuestros hijos.
Bueno, pero muchas gracias por transmitirnos esta alegría y transmitirnos que en otro lugar del mundo también está la alegría.
No te cuento,
amor,
te quiero contar otra de México. México estaba una vez en el DF y me invitan a una protesta indígena de los pueblos de los estados de Oaxaca y de Guerrero, que son los pueblos del sur los que más indígenas tienen, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Y ellos hacen una protesta. ¿Y de qué manera protestaba toda la gente en la vía pública de desnudos? Y me pareció algo muy original. Yo no sé si no podríamos hacer algo así para la ley.
Sí, es un, ya eso, imagínate que hasta nuestro propio cuerpo, como que haya una aberración o un tabú ahí, que no podemos mostrar nuestro propio cuerpo a nadie, ese pudor, ese tabú de no sé... También nos da un estatus la ropa, digamos.
Totalmente, claro.
Entonces,
claro,
bueno, hay que desnudarnos más, hay que ser más felices, desnudarnos en el río. Claro, pues estaría bueno todo eso, digamos.
Y bueno, pero fíjate que es muy interesante porque todo eso que es liberador del alma y del espíritu, lo tenemos vedado, nos tenemos prohibido, lo tenemos prohibido interiormente, porque este es el primer problema. Porque la primera dominación es la de la propia cabeza. Cuando tenemos la cabeza dominada, estamos en el horno. Cuando creemos que eso tiene que ser así, cuando no cuestionamos lo que nos enseñaron, lo que nos transmitieron nuestros mayores, que a lo mejor en su época servía y era lo que ellos pudieron, pero hoy no. Cuando no somos capaces de cuestionar, cuando no somos capaces de pensar por nosotros mismos, cuando nos basamos en dogmas ideológicos o políticos, de alguna manera nosotros mismos nos ponemos rejas. Y en esto de la desnudez también, porque nos enseñaron desde muy pequeño, gracias a esto que tenemos acá a la espalda nuestra, la catedral.
Y para que los que son o los escuchan, no, la catedral, y tenemos aquí
nos
al...
Nos enseñaron que el cuerpo es sucio, que tenemos pecado y todas estas cosas, como si naciéramos mal. Entonces, bueno, esto es todo un proceso también de liberación,
colonización,
espiritual.
De desaprendizaje, como dicen los chiapenses zapatistas. Desaprendizaje, tenemos que... desaprender todas esas cosas que nos dijeron, digamos.
Exactamente.
Así que, bueno, Pablito, gracias porque estás acá con nosotros de nuevo. Gracias por traernos toda esa alegría, por viajar y hacerlo de esa manera también, porque hay que viajar y hay que hacerlo de esa manera alternativa también, yendo a conocer otras personas, otras cosas, la alegría, el amor,
en el
y todo
sistema,
esto, digamos.
En el sistema que vivimos, el viajar también se comercializó y se prostituyó. Y muchas veces nos confunden y nos creen que tomarnos una excursión y irnos 15 días a otro lugar, estamos viajando.
Exacto,
y eso no
por
es viajar.
Eso te digo que gracias por viajar de esa manera.
Trasladar el cuerpo
manera,
y el espíritu. Sí. No, viajar no es solamente trasladar el cuerpo, es trasladar el espíritu, la psiquis, el corazón al lugar a donde estamos. Y abrirnos en el lugar a donde estamos a la gente.
Muchísimas gracias,
Pablito.
Gracias
a ustedes. Hasta pronto.
Sí, bueno, ha sido una jornada bastante larga. En realidad, más que una jornada larga, son jornadas largas todos estos días que, bueno, venimos narrando. Y creo que como lo han hecho también los invitados, bueno, toda esta lucha de lo que se viene tratando, todo este encuentro, toda esta construcción social que se viene dando, en nuestro caso en el Valle de Punilla, pero también, bueno, por lo que comentaron los compañeros y las compañeras, los vecinos y las vecinas, se está dando en varios lugares de nuestra provincia y también, como lo decía recién Pablo, en varios lugares del planeta, porque nuestra lucha es una lucha que se viene dando en muchos lugares, la lucha por el territorio, la lucha por el agua, por la vida, por las plantas, por los animales y por nosotros mismos, porque de eso se trata, ¿no? De la supervivencia del humano.
El regreso a volver a encontrarse con la raíz de la vida, ¿no? Y todos los que anduvieron por acá por la plaza son productores, son lo que se llama prosumidores, que son los que producen, lo que consumen y comparten con otros productores, y se va haciendo el trueque, la ronda, el compartir, el autosustento verdadero, de no estar pegado a cadenas multinacionales, que son las que siempre están detrás de todas estas leyes que nos tratan de imponer, que son aquellos que tienen que ver con organizaciones nefastas como la sociedad rural, que utiliza los contactos políticos para poner leyes que lo único que hacen es devastar el planeta directamente y perjudicar a los que queremos vivir más tranquilo de lo que nos da la tierra, nada más.
Sí, y alternativas que se vienen sembrando y se vienen de a poquito cosechando a lo largo de, bueno, en nuestro caso de la Ruta 38, y a lo largo, bueno, de nuestra provincia, así que seguramente nos vamos a estar encontrando, nos vamos a estar viendo, porque, bueno, nuestros emprendimientos siguen en pie, siguen todos los días, siguen el cotidiano, y cada uno lo va haciendo como puede, como quiere, y como también le sale, y va aprendiendo. Las radios comunitarias son, en este caso, un puntapié interesante del estar y el compartir lo que viene sucediendo allá abajo, en los territorios, allá abajo en la tierra. Las luchas, en este caso, la cultura. También, bueno, estos equipos de radio que nos han posibilitado hoy hacer la transmisión son los mismos equipos de radio que se utilizan para cada segundo domingo del mes organizar una feria, la Feria El Tanque, allá en la localidad de Cosquín, en donde, bueno, de a poquito se va conformando una especie de alternativa popular y cultural de consumo.
Sí, que no se trata simplemente de una feria comercial, ¿no? Sino que es un encuentro cultural donde se dan charlas, donde se comparte, donde se dan talleres para aprender a sembrar, a cultivar, para aprender a cocinar los productos que nos da la tierra. Un encuentro de cultura, donde también se tratan de resolver problemas que surgen en la misma sociedad. Lo llamamos por ahí agroecológico, pero no necesariamente tiene que ver con el campo. Cuando uno escucha agro piensa simplemente en el campo, no, simplemente lo que queremos hacer es aprender a vivir en un contexto social en el que nos respetemos entre nosotros y respetemos a la naturaleza.
Bueno, nos vamos yendo, vamos acomodando los equipos, vamos a dejar con un poco de música de Pablo Bernal, también siempre presente en estos eventos, en estas encuentros que se vienen realizando. Seguramente, bueno, este audio vamos a intentar que recorra el país, que recorra nuestra provincia con todas las voces que pasaron. Y bueno, será hasta la próxima. Nos queda esta semana una instancia más para seguir luchando contra la ley de bosques en Córdoba. Y para enero también se nos viene un enero interesante. Vamos a estar acompañando lo que sucede en el Festival de Cosquín, sobre todo en la parte alternativa del festival, en donde, bueno, vamos a realizar una movilización o algo informativo en la primera luna de Cosquín. También vamos a estar realizando algún festival y, bueno, seguramente nos estaremos encontrando en donde, bueno, en donde se generan estos espacios de alegría, de bronca, también de mucha bronca es la que se vive, y también de construcción.
El próximo encuentro, y en esta quiero que estemos todos, el 28, si se llega a dar que se vota la ley, queremos que nos acompañen, que vengan todos acá a la legislatura, a la plaza donde se convoque, todavía no está definido. Seguro que va a estar la Pau Bernal, va a estar el José Aguirre, va a estar el Rally, va a haber mucha gente que nos está apoyando. Así que con alegría, con baile y demostrando la bronca también, como dice Javi, queremos que seamos muchos para que no nos sigan avasallando y nos sigan avasallando al planeta.
Hicimos esta transmisión, bueno, varios compañeros y compañeras de diferentes espacios, estuvo Radio El Brote, estuvo la gente de Radio Panamericana de Huerta Grande, haceme acordar quién más, Capilla del Monte.
Estuvo La Minga, de Yardino.
Y de Capilla del Monte, el Viavara, el proyecto cultural social, que bueno, que también está en pos de construcción de una radio comunitaria y ya tiene su espacio cultural.
Estuvimos compartiendo con la gente de FM Las Chacras 104.9.
Detrás la Sierra.
Detrás la Sierra. Así que bueno, esto es un conjunto, nosotros trabajamos así en comunidad, somos muchas FM que estamos tratando de dar un mensaje y una voz que no estamos escuchando mucho en estos tiempos. Entonces bueno, estamos juntándonos para que nuestra voz se escuche más fuerte y cada vez seamos más.
Y bueno, por último, esta información se va a estar compartiendo en los portales de Ecos Córdoba, en los Facebook de la Feria El Tanque, en los Facebook de Radio La Minga, de Radio Panamericana, de Capilla del Monte Noticias, del informativo Recorre seguramente. Y también recordamos a la gente de Radio Villanos de Carlos Paz, que hicieron un enlace y salieron para desde acá un compañero contando lo que estaba sucediendo en la plaza. Así que también un abrazo grande para la radio.
Y también van a estar compartiendo en su página este programa.
Sí, seguramente por los medios alternativos, comunitarios y populares seguirá rolando estas voces. Hasta
bueno,
la próxima.
Los dejamos con un ratito de la Pau Bernal. Muchas gracias.
Esta canción de Atahualpa Yupanqui y a todos ustedes, queridos compañeros. La intención desde la música es poder alimentar el fuego para seguir sosteniendo la lucha de todos los que estamos comprometidos verdaderamente con la vida. Así que esa es la ofrenda para usted.
Muchas gracias. Félix Escoto, Rufo Cruz, acá con los cumpas vamos a hacer esta canción que es de Rufo, se llama...